Entre el 25 de septiembre y el 5 de noviembre se estará llevando adelante un ciclo de cine y filosofía en la sala de Camacuá. Este ciclo es fruto del taller integral de la licenciatura en filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y se trata de un proyecto de extensión realizado por estudiantes. Para conocer más detalles de este ciclo, es que estamos recibiendo ahora en Comunidad del Ara al profesor Álvaro Peláez, director de la subunidad de filosofía teórica, y Camila Castro, estudiante de la licenciatura en filosofía. Álvaro, Camila, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad.
Primero que nada, sabiendo que es un proyecto de extensión, ¿cuándo se empezó a trabajar esto, esta iniciativa?
El proyecto comenzó el año pasado con el mismo formato, a partir de unos ciertos contactos que habíamos tenido con AEGU, que tenían que ver con unas charlas que se dieron en un contexto de actividades culturales que tiene el sindicato. Y bueno, pasó que me invitaron al complejo de AEBU, y bueno, yo no, la verdad es que no tengo que confesar que no conocía la sala de cine, la sala Camacuá. Me dieron una recorrida y la verdad me quedé muy 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 impresionado. Me contaron un poco la historia de la sala y demás, y bueno, parte de mis intereses como investigador están en el campo de la filosofía teórica, pero también me interesa cierta línea de trabajo que se ha estado dando en los últimos años, que en el mundo anglosajón se conoce como filosofía de las películas o filosofía del cine. Tiene ya larga data, pero hace unos pocos años que esto se volvió más, hay un auge mayor de esta filosofía de las películas. Y bueno, le planteé al contacto con de AEBU, digamos, la idea somera que se me ocurrió en el momento de poder organizar un ciclo. Pensamos que en principio podía ser para el año pasado, pero la verdad que resultó bastante bien y la idea es replicarlo este año y en la medida que podamos seguir, continuar con él. En el que, bueno, se proyectan ciertas películas, digamos, cuidadas más o menos respecto de los contenidos, y luego se abre un espacio de discusión en torno a las temáticas, digamos, los puntos de vista, el modo en que los espectadores han sido de alguna manera provocados, estimulados a reflexionar en torno a lo que vio. La pregunta guía que está, creo que me gustaría aclararlo porque uno escucha cine y filosofía, probablemente no. Si bien uno puede pensar de inmediato que sí, que el cine plantea problemas o plantea cuestiones que son de reflexión o sobre las que se puede reflexionar, quizás sea importante aclarar en qué sentido se entiende esto en esta literatura que comenté y en este auge que hay de la filosofía del cine. Y es básicamente la pregunta guía que está detrás es si la filosofía, tal como la entendemos, digamos, como una disciplina que tiene 2.500 años, que está asociada a una serie por lo menos de problemas, digamos, que son acuciantes para los seres humanos, que son de urgencia para todos nosotros, puede ser hecha, digamos, practicada de una manera o por medios distintos a los tradicionales. ¿Sí? Tradicionalmente se dio una discusión muy larga, una discusión tan larga que se remonta a Platón, sobre si la literatura podía tener también ese papel o esos fines, si podía practicarse la filosofía a través de la literatura. Esa es una discusión que todavía no termina, pero nosotros y el interés nuestro es con respecto a esta pregunta planteada en relación a si las películas pueden servir para hacer filosofía, hacer el ejercicio filosófico reflexivo, no tanto, digamos, usar a las películas como, por así decirlo, como plataformas de para transmitir una agenda ideológica o filosófica o lo que queramos llamar, como para explicar sistemas filosóficos, sino más bien aprovechar el marco y las situaciones que las películas son capaces de plantear, en la que hay asuntos humanos, éticos, morales, digamos, epistemológicos, metafísicos, digamos, y que eso estimule, provoque la reflexión y, digamos, específicamente una reflexión de tipo filosófico, ¿no? Entonces, ese es un poco el, por así decirlo, la idea seminal del asunto.
Bueno, y con esa idea, digamos, como faro, ¿no? Capaz nos pueden contar ambos cuáles son las películas que se van a proyectar en este ciclo.
Sí, este miércoles se va a estar proyectando Luz Silenciosa, es a partir de las 19 horas. La idea es proyectar la película y luego generar la instancia de debate. Luego se va a estar proyectando El Club el 2 de octubre y luego hay un tiempo de descanso y después van a estar proyectándose Aquarius y Asbestas el 28 y el 2 de noviembre.
¿Cómo fue ese proceso de selección de las películas? Vos decías hoy, Álvaro, que bueno, que hubo una curaduría ahí en cuanto a los contenidos, obviamente.
Sí, este año tuvimos la idea de más o menos quien habrá oído de las películas que acaba de mencionar Camila. Son las tres primeras que mencionó, son de cine latinoamericano, ¿sí? La última es una producción franco-española, ¿sí? Que es bastante más reciente, que se acaba de estrenar en salas, o hace relativamente poco, y está en algunas plataformas como Mubi. Las otras son un poquito más viejas, pero nuestro criterio no es tanto, digamos, si son más o menos recientes de estreno o no, sino más bien teniendo en cuenta, digamos, obviamente la temática, lo que puede provocar algún tipo de esto que decía, como de reflexión, ¿no? En el caso de Luz Silenciosa, que es una película de Carlos Reigadas, el director mexicano, que tiene ya unos años, que ganó creo que algún premio en Cannes, plantea un conflicto, digamos, en torno a una comunidad menonita que hay, abundan en el norte de México, en el estado de Chihuahua, y es viene a cuento, digamos, y creímos que era importante incluirla porque, bueno, recientemente ha habido una situación en Uruguay en torno también a una comunidad menonita que fue, al menos algunos de sus miembros fueron denunciados por no enviar a sus hijos a la escuela. Entonces creo que justamente la idea es como encontrar y seleccionar películas que plantean problemas que con independencia de que es digamos la locación o el contexto sea diferente, plantean problemas que se replican en nuestro mundo, digamos, se replican en este caso en nuestro país. Hay un ejemplo de estos días, digamos, la prensa salió en varios lugares y bueno, tratar de analizar un poco con el público qué está detrás, ¿no? qué problema enfoca la película, digamos. O qué podemos pensar sobre este asunto de lo que podemos llamar el pluralismo cultural o el multiculturalismo o las prácticas humanas distintas, las formas de vida, y qué cabida o qué nivel o qué grado de tolerancia o intolerancia se puede tener o debemos tener con respecto a ello, digamos. También hace pocos días leí en la prensa en el País de Madrid el caso de una persona que es miembro de los Testigos de Jehová y fue intervenida en un hospital público español y se le dio una transfusión de sangre sin su consentimiento. La persona se salvó porque tenía una enfermedad que requería requería una transfusión de sangre urgentemente, se le hizo sin su consentimiento. Y ahora el hospital, que es un hospital público español, enfrenta una demanda de la Corte de Europea por haber dado una transfusión de sangre a una persona sin su consentimiento y que, digamos, que obviamente era una cuestión que está dentro de su conjunto de creencias, ¿no? O sea, es sabido que esa comunidad religiosa rechaza este tipo de prácticas médicas, ¿no? Entonces la idea es un poco abrir en este sentido, ¿no? Haber escogido películas o escoger películas que tienen que ver con estos problemas, ¿no? La película de Pablo Larraín, que es la que sigue, que es El Club, tiene que ver con el modo en que la Iglesia Católica trata los el asunto de la pederastia, ¿no? Uh-huh. Cómo el derecho canónico se encarga de eso y cuál es el destino que tienen estos individuos que son encontrados, son, digamos, por así decirlo, separados de su labor inmediata, digamos, sacerdotal, y son enviados a ciertos lugares alejados, ¿no? Trata de eso. Aquarius tiene, es una película brasilera que tiene nada más y nada menos que como protagonista a Sonia Braga, que fue un ícono, bueno, para mí, para mi generación, mucho más que para la de ustedes. Es una actriz muy, muy famosa, ¿no? Y que, entre otras cosas, porque el cine tiene esa magia, ¿no? De plantear, siempre convergen una cantidad de cosas con respecto a la psicología de los individuos, a las sociedades, a las culturas, a los problemas sociales. Tiene la, entre otras cosas, se plantea el tema de la gentrificación, ¿no? De cómo las personas en la evolución, en esta especie de evolución, o de cómo se llame, que está ocurriendo a nivel de las urbanizaciones, digamos, se puede ver desplazada de su propia casa, digamos, o tener que vender su propia casa, sin que lo quiera hacer, digamos, porque lo demanda el mercado, porque la zona, digamos, y puede sufrir la presión de grandes corporaciones y de poderes fácticos que están presionando para que las cosas sean como ellos quieren, y como redundará principalmente en sus cuentas bancarias, digamos, ¿no? Y Asbestas tiene, que es la, pero probablemente haya gente que ya la ha visto, que es una película justo franco-española. El título está originalmente en galego. Se trata de trata varios temas en un pueblo en la España profunda, en la Galicia profunda. Y ahí se tratan también temas que tienen que ver con el cambio climático, con la inmigración, la pobreza, las situaciones de pobreza estructural, digamos, o de pobreza no solamente material, sino también cultural. Entonces, ese es un poco el criterio que hemos seguido. El año pasado también seguimos básicamente este criterio. Esta vez concentramos un poco más como las películas en directores, y además en películas habladas en castellano, para hacerlo, digamos, también sobre contextos más familiares, ¿no?
Bueno, y ahí vuelvo un poco al principio, porque decíamos que es un proyecto de extensión, lo que implica la participación de los estudiantes. Entonces, preguntarte, Camila, ¿cuál fue el rol que tuvieron ustedes desde su lugar de estudiantes? ¿Y qué aprendizaje fueron adquiriendo en este proceso, no solo de preparación de ciclos, sino también todo lo previo, ¿no? Que es como involucrarse en un EFI, pensar en las formas de llevarlo a la sociedad.
Sí, particularmente a nosotras y a nosotros se nos ofrecen varios proyectos de extensión en lo que es la unidad de taller integral de las diversas unidades, de subunidades, que es teórica, estética, ética, y en la cual nosotras elegimos o no participar de los diversos proyectos de extensión. En este caso, la subunidad de filosofía teórica y estética propone el ciclo. Entonces, nosotras, si bien participamos, ya es sumarnos a. Y hemos participado tanto de la difusión como de la organización, y ahora también vamos a participar del debate en sí que se va a dar después de la proyección.
¿Pero qué implica esto para su formación, este espacio puntualmente?
Implica salir de nuestro espacio académico también, cómo la filosofía se difunde propiamente, lo cual encuentra varios obstáculos hoy en día, sobre todo por mantenerse dentro de ese espacio académico. Entonces, les invitamos a que vengan a participar del debate, y recordarles que la entrada es gratuita.
Bien. Bueno, eso en el debate quería entrar, porque hoy vos le mencionabas a Álvaro también y ahora le mencionaba a Camila. ¿Cómo se va a dar esa instancia de debate? ¿Va a ser como una cosa más informal, algo más formal, no sé, con un moderador, o simplemente va a ser como una instancia como de eso, de como post película hablar y debatir?
El año pasado, que fue la primera vez que hicimos esto, nos encargamos como de cada uno de las cuatro películas que proyectamos. Algunos colegas y yo hacíamos como una especie de pequeña, como que ni siquiera resumen, una especie de como para abrir la discusión, uh-huh. Dábamos algunas claves, por así decirlo, de lectura, ¿no? Si se quiere. Y la verdad es que resultó bien, y todo. Participamos varios. Fue una distribución medio hedónica, cada cual medio se quedó con la película que más le gustaba. Pero este año creímos que mejor era darle como inmediatamente la palabra al público, o sea, solo algunos de nosotros haremos eso, la función como de, más bien de moderador, claro. ¿Sí? Como para que justamente, como esto que decía Camila, ¿no? Es decir, aquí la idea no es ni siquiera dar claves de lectura, sino el arte en general y el cine en particular tienen la gran virtud de provocar al espectador, ¿no? Es decir, estas además son películas provocativas o provocadoras, uh-huh. ¿Sí? Películas, el año pasado también tuvimos ahí películas de fuerte impacto, por ejemplo, la película de Mercedes Llosa sobre, que se llama La teta asustada, que es una película peruana que trata un tema profundo acerca de la situación de las mujeres en el Perú de la época de la guerrilla de Sendero Luminoso y demás, que había muchos nacimientos de niñas y niños producto de violaciones, ¿no? Violaciones por parte de la guerrilla y del ejército, digamos, a mujeres indígenas. Digamos, eso fue muy impresionante desde el punto de vista del contenido de la película, que es ficción, pero que contenía una parte sustantiva que estaba basada en inspirada en hechos reales. Y justo eso, ¿no? Digamos, aprovechar el impacto que tiene el cine, digamos. El Stanley Cavell, que es un filósofo, fue un filósofo americano que comenzó a hacer filosofía del cine cuando prácticamente eso no existía, en los años 50, 60, ya falleció él, fue pionero en esto. Él decía que el cine era la forma de arte más democrático, ¿no? Uh-huh. Puede uno estar de acuerdo o no, buscar otras formas de arte que sean más accesibles o que estén en todas partes, pero digamos, yo coincido en parte con él porque creo que justo, digamos, colocarnos en esa situación, en una situación en la que uno está, es un individuo, pero también está al lado de otras personas con las que está compartiendo una experiencia, ¿no? Y básicamente está expectante de lo que pase ahí, digamos, puede tener una información previa o no, digamos, la mayoría, yo como alguien asiduo, por lo menos, a las películas trato de tener la menor información posible, digamos, porque sí. Disfruto más del impacto que pueda tener desde el punto de vista emocional, afectivo, intelectual, etcétera, y que justo aprovechar eso, ¿no? Esa salida de terminar la película y aprovechar el estar movidos, ¿no? por lo que acabamos de ver, como para provocar un poco el intercambio comunicativo con la comunidad, con quienes estén allí, ¿no?
Extendemos entonces la invitación a este ciclo que empieza este miércoles 25 de septiembre con Luz Silenciosa, sigue el 2 de octubre con El Club, el 23 de octubre con Acuarios y el 5 de noviembre con Asbestas en la Sala Camacuá a las 19 horas y muy importante con entrada gratuita. Así que Álvaro Peláez, director de su unidad de filosofía teórica, y Camila Castro, estudiante de la licenciatura en filosofía, muchísimas gracias por estar en Comunidad del Ar.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.